El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Un saludo muy especial para usted que nos sintoniza a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15, espacio que producimos desde los estudios del ICER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la red de emisoras culturales, y nuestro número de contacto es el 8830-400, 8830-400, para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. ¿Y qué le parece si de una vez vamos a conocer lo que tenemos preparado para esta versión número 34 de Red 15? Tenemos para usted en la esquina del parque una entrevista con el doctor Roberto Arroba Tijerino, coordinador de inmunizaciones de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud. Con él haremos un recuento de lo que ha significado la labor de las autoridades de salud en el manejo de esta pandemia y también el análisis del posible panorama para los próximos meses, entre otros temas que tocamos en esa entrevista. Luego de escuchar al doctor Arroba Tijerino, haremos un viaje hasta tierras alajuelenses para conocer una leyenda donde el protagonista engañó al mismísimo Pisuicas para que no se llevara su alma y para que no se quede con las ganas usted de saber cómo fue el asunto. Lo invitamos a escuchar en la sección Relatos, El Puente de Piedra. Y de ese misterioso puente, como decían antes, espantamos la mula para pasar por varias comunidades de nuestro país y así conocer sus informaciones más importantes para estos días en la sección El Kiosco. Y de las noticias, nos iremos a la opinión de nuestros especialistas en la sección Micrófono Abierto, donde el ingeniero agrónomo Víctor Rivera Montiel nos trae un comentario dirigido a cada uno de nosotros para que apoyemos al productor nacional. La parte musical de este programa número 34 le corresponde a uno de los más grandes cantantes de habla hispana, como lo es Rafael. Hoy conoceremos parte de su biografía y, por supuesto, algunas de esas curiosidades que rodean la exitosa carrera de este artista español. Quédese con nosotros porque ya venimos con Red 15.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
La esquina del parque. Un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con el doctor Roberto Arroba Tijerino, coordinador de inmunizaciones de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud. Echando el cassette para atrás, en ya casi 2 meses, doctor, es digno de destacar el trabajo en el campo de la salud que se ha hecho, incluso viendo a nivel internacional lo que pasa con otros países.
Sí, sin duda, la verdad es que la experiencia que hemos tenido como país con esta pandemia, el manejo que hemos tenido ha sido muy buena. Lamentablemente 6 personas que han fallecido, pero si nos comparamos con otros países vecinos y otros países de primer mundo incluso, lo cierto del caso es que pues tenemos una muy buena nota, ¿verdad?, en el manejo de los casos que hemos tenido, el manejo en sí de la pandemia, el tema de la parte restrictiva, que a mucha gente eso le incomoda, le molesta. Pero lo cierto del caso es que si no se hubieran tomado estas medidas en el momento justo, quizás tendríamos otro panorama en este momento en el país, similar pues a lo que está viendo, por ejemplo, Panamá, ¿verdad?, con tantos casos que han tenido y tantos fallecidos.
Doctor, me gustaría que me haga una valoración la actitud que ha tomado la gente al quedarse en la casa y al acatar las disposiciones.
Sí, sin duda eso es un punto sumamente importante. Ciertamente muchas veces vemos en la pared blanca el punto negro, ¿verdad? Y es toda la gente que no hace caso, que está mal. Pero la realidad del caso es que la gran mayoría de las personas han tenido y han tomado una actitud responsable, se han puesto la mano, ¿verdad? Como decimos, la camisa, se han puesto la camiseta, han sido muy colaboradores, han sido personas solidarias con el resto de los otros ciudadanos que estamos también en el país. Y entonces, claro, es digno de felicitarlos, porque sin ellos ciertamente no tendríamos el número de casos que tenemos en el país, ni las condiciones, ¿verdad?, que en este momento a nivel mundial están hablando ya de Costa Rica como un ejemplo del manejo de la pandemia que hemos tenido en este periodo de 5 meses, ¿verdad?, desde que inició en enero del 2020, diciembre del 2019 en Wuhan, y lo que ya llevamos en el país.
Doctor, hablando de esa capacidad de adaptación, de esa resiliencia, como dicen los psicólogos, me gustaría que usted me hable de eso como parte del personal del Ministerio de Salud, parte de la gente de la caja, parte de las personas que no pueden hacer cuarentena porque tienen que trabajar. Me gustaría que me hable de esa parte. ¿Cómo está lo que es la motivación, precisamente esa capacidad de adaptación? Porque son personas que, sea como sea, se están exponiendo a este virus.
Sin duda. Todos los días estamos trabajando. Hay personas que están de 6 de la mañana a 6 de la mañana, ¿verdad?, en los diferentes turnos que trabajan en la Caja Costarricense de Seguro Social de lunes a domingo. Lo mismo los funcionarios del Ministerio de Salud, que también hay que felicitarlos, porque sí, los compañeros de los niveles locales trabajan pues todos los días, incluso sábados, domingos, feriados, están exponiéndose, porque es la verdad, al estar en contacto con otras personas que están enfermas, porque aunque estemos con equipo de protección personal, ya el solo hecho de estar en contacto con una persona enferma pues ya nos pone en riesgo, ¿verdad? Entonces, ciertamente la capacidad de resiliencia que han tenido los funcionarios de salud, tanto de la caja como del ministerio, es muy buena, es de felicitarlos, porque sí, la verdad es que llevamos casi 2 meses con esto en el país, y pues se cansa, uno se cansa, ¿verdad?, de estar en esto, de todos los días, de estar buscando personas, de buscar casos, de tomar muestras, los compañeros del INCIENSA en el laboratorio, es decir, es un trabajo en equipo, sin duda. Y este trabajo en equipo tan bueno, tan bien coordinado desde el Ministerio de Salud, ha sido lo que ha, pues entre otras cosas, hecho que tengamos el número de casos que tenemos actualmente en el país, que si lo podemos ver en perspectiva, lo más que hemos tenido de casos en un día han sido creo que 30 o 32, y ya en las últimas semanas han venido a la baja, y esta última semana empezamos con 2 casos, y hemos estado ahora, nos hemos mantenido en 8 casos, 6 casos por día, lo cual pues es un número bastante, bastante bueno, en el sentido de que no hemos pasado un pico, digamos, de más de 50 personas por día. ¿Esto qué significa? Que podemos seguir manteniendo el sistema de salud sin que llegue a ese colapso. No tenemos, en este momento hay pocas personas internadas, ¿verdad? Todo esto se traduce en que no hemos colapsado el sistema de salud y podemos todavía seguir absorbiendo estos casos que afortunadamente son poquitos, pero que los vamos absorbiendo, y que como la mayoría son ambulatorios, es decir, tienen un comportamiento bastante benigno, pues eso nos ayuda a que se manejen en casa y que no haya pues más fallecidos de los que llevamos hasta el momento, que como decía son 6 personas, 6 hombres quienes han fallecido hasta el momento.
Diferentes sectores, voy un poquito más allá, diferentes sectores que de una u otra forma con su trabajo contribuyen, desde los taxistas, los choferes, los agricultores, en fin. En esto creo que podemos hablar de un tema país para tener ahorita, ante una situación tan difícil, un panorama que pareciera no ser tan desalentador, por lo menos en el campo de la salud. Me gustaría que usted nos hablara sobre eso.
Sí, sin duda, y retomando un poquito lo que usted mencionaba, esto es país. Claramente la parte sanitaria lleva la voz cantante, ¿verdad? Pues porque es la que tiene que ver con la atención de los casos y cómo se puede ir restringiendo el número de casos con las restricciones que hemos implementado como país en temas de pues tener la menor cantidad posible de casos. Y en relación con la otra consulta de la parte ya meramente de
el panorama, doctor, por lo menos panorama, en el campo, ¿verdad?, de la salud.
Exacto, el panorama en el campo de la salud, pues somos bastante optimistas, ¿verdad? En el sentido de que todos los días hemos visto información nueva que sale de diferentes estudios en relación con tratamientos. Ya hay estudios de medicamentos en Europa que hablan de que pues tienen bastante posibilidad de ser exitosos. El tema de la vacuna, que aunque sabemos que está un poco largo todavía, se está trabajando mucho en esto. Entonces, en realidad somos optimistas de que pronto vayamos a tener medicamentos que nos ayuden a controlar la enfermedad, y si todo va bien, en un año o menos podríamos ya tener una vacuna, y eso claramente pues sería lo que vendría pues a disminuir ya el tema de morbilidad, de mortalidad, es decir, de carga de enfermedad en los países, porque con una vacuna pues estaríamos controlando de una manera bastante importante todo lo que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID-19, no solo en el país, sino pues en el mundo en general.
¿Cuándo se volverá de algún modo, porque sabemos que es paulatino, a la normalidad en cuanto a las medidas, en cuanto a la aglomeración de personas?
Bueno, esa es una pregunta, que no tenemos una respuesta en este momento. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, ahora el gobierno se plantea en los próximos 15 días ver cómo nos va a ir con esta flexibilización de restricciones. El tema de los gimnasios, el tema de los teatros, de los cines, de las escuelas de natación, etcétera. Veremos cómo va la evolución de la enfermedad, si tenemos más casos, si el número de casos de pronto aumenta más de lo que estábamos viniendo teniendo por día. Entonces, todo esto hará que, o si el panorama es tan bueno que más bien empiezan a bajar los casos, ¿verdad? Entonces, todo esto hará que las restricciones se flexibilizan aún más o se restringan mucho más de lo que los teníamos en este momento. Entonces, no tenemos la respuesta de cuándo será que volvemos a la normalidad, pero lo que hemos visto es, bueno, el tema de septiembre, que es un mes clave, porque ese mes fue cuando se dijo, es el mes en donde vamos a valorar cómo está el tema de los espectáculos públicos, ¿verdad?, de la vuelta a los deportes, el fútbol, etcétera. Eso sí, con un 50% del aforo. Entonces, hay muchas variables, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que harán que estas fechas se anticipen o más bien se prolonguen. Toca esperar, tenemos que ir día a día para ver cómo va evolucionando el COVID-19 acá en el país.
Doctor, con respecto a una noticia que también hay que resaltarla, que la dan a conocer en conferencia de prensa con el ministro de Salud, con don Daniel y otras personas, sobre las 14 mutaciones de esto del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 que se hace acá en Costa Rica, doctor.
Sí, eso es muy importante. El INCIENS, ahora que es el Laboratorio Nacional de Referencia, pues tiene gente experta en el campo de la microbiología, de la virología, ¿verdad? Esto obviamente tiene muchas implicaciones, porque básicamente personas que han estado muy graves y que han fallecido, pudiera ser que hayan tenido una cepa, por así decirlo, más agresiva, y otras personas tengan cepas menos agresivas y van a responder de manera diferente. Esto de la genotipificación también de estos virus será muy importante, por ejemplo, para una eventual vacuna, ¿verdad? Porque ahí se van a ver cuáles son todas las posibilidades desde el punto de vista genético, de cuántos son los casos en donde una mayor cantidad de personas tienen este genotipo, y eso es lo que podría hacer que una vacuna se encarrile por este lado, ¿verdad? Porque obviamente mientras mayor población nosotros podamos tener protegida, esto será mucho mejor. Pero igual, como decía, tenemos que esperar a que ya la vacuna esté desarrollada y ver si estos hallazgos genéticos que se han hecho ahora en Costa Rica pues podrán servir de algo para una futura vacuna, digamos, en el país incluso, porque habrá que ver si lo que está circulando en Costa Rica es lo mismo que circuló en China, que circuló en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y esto es lo que hará, digamos, enfocarse en una o en otra cepa a la hora de probar una vacuna, por ejemplo, pensando en Costa Rica.
Cada mes ha tenido alguna particularidad, ¿verdad? En unos cuando se empezó a desarrollar el virus, en otros cuando ya se comenzó a dar una expansión, cuando comenzaron a bajar los contagios. ¿Qué podríamos decir del mes que estamos ya en curso?
Bueno, lo que nosotros habíamos en algún momento pensado es que en mayo iba a ser el mes que íbamos a tener la mayor cantidad de casos, como a mediados de mayo. Sin embargo, lo que hemos estado viendo nosotros es que probablemente el pico máximo de casos lo tuvimos en abril y quizás estamos ya empezando a bajar. ¿Qué pasa con este tema de bajar los casos? Bueno, que probablemente la primera ola ya nosotros la estamos superando como país, pero hay que tener mucho cuidado porque resulta que el virus ya va a estar circulando en el país. De hecho, ya está circulando, no de forma comunitaria, activa, pero sí que hay transmisión local, porque obviamente personas que se han enfermado es porque han tenido contacto con otros enfermos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pudiera ser que venga una segunda ola, que podría ser más complicada la que tenemos ahora, porque el virus podría estar circulando. Entonces, otra vez, el tema de las restricciones va a tener mucho que ver con esto. Cuando tendremos, digamos, circulación activa comunitaria, vamos a tener probablemente muchos enfermos. Eso podría ser bueno, entre comillas, porque si la cantidad de personas que enferman tienen una evolución benigna, una gripe común, digamos, pues esto hará que muchas personas ya estén inmunizados de manera natural contra la enfermedad. Entonces tendríamos lo que conocemos como una inmunidad de rebaño, pero para nosotros empezar a hablar de una inmunidad de rebaño, tendríamos que tener al menos un 60% de la población que se hubiera enfermado. Es decir, estamos hablando de unos 3 millones de personas. Por eso tendríamos que esperar la evolución de la enfermedad en los próximos meses a ver si es que tenemos una segunda ola o si bien no hay una ola tan crítica como esta que les mencioné, sino que el país se puede mantener con un número de casos bastante limitados, controlados, y que no nos vaya a producir un impacto, un colapso en los servicios de salud del país. Pero definitivamente toca esperar. No tenemos, lamentablemente, una bolita de cristal como para poder decir qué es lo que va a pasar en el futuro.
Sí, de ahí la importancia de no bajar la guardia y en el caso de ustedes también estar atentos a toda esa evolución que esperamos que no se convierta en un pico muy alto, ¿verdad?
Sin duda es muy importante repetirle a la población, no bajen la guardia, sigan con todas las recomendaciones que se les están dando, en la medida de lo posible no vayan a lugares con muchas personas, ¿verdad? Incluso, aunque hablamos de un 25% de cines, por ejemplo, de teatros, es importante igual, ¿verdad? Pensar que en un mall podría haber pues una gran cantidad de personas y esto no es lo más recomendable para justamente evitar esta segunda ola. Otra cosa que me gustaría también comentar es que nosotros, bueno, tenemos una vigilancia centinela y ya tenemos establecidos más o menos son 18 centros de salud en el país, a todo lo largo y ancho del país, y básicamente lo que hacemos es vigilar cómo están circulando los virus respiratorios, entre ellos influenza y ahora el COVID-19. Y a partir del 1 de mayo, es decir, del día de mañana, lo que estamos haciendo es una vigilancia de lugares que son, vamos a ver, que tienen una alta densidad poblacional y que podrían tener la enfermedad, y entonces lo que se va a hacer es muestrear a un número mayor de personas. Estamos diciendo que mínimo 30 muestras por cada lugar, son más o menos unos 20 lugares en todo el país, y está, bueno, prácticamente todas las provincias del país. Entonces estaríamos planteando tener casi unas 600 muestras por semana en diferentes lugares del país para ver si existe o no circulación comunitaria activa en los próximos días. Todo el mes de mayo estaremos con esta vigilancia.
Gracias, doctor Roberto Arroba Tijerino, por habernos acompañado en este programa. Y con base en lo que conversamos, tenemos que ser perseverantes y seguir acatando las medidas enviadas por las autoridades de salud para evitar una segunda ola de contagios. Por eso, mantengámonos en guardia cuidándonos todos. Pasamos ahora al primer tema musical de este programa. Escuchamos a Rafael con Mi Gran Noche. Y por cierto, ¿sabe usted por qué se llama Rafael? Después de la música se lo contamos acá en Red 15.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Rafael se distinguió además por haber participado en una serie de exitosas películas a lo largo de su carrera, y el tema que escuchábamos anteriormente, Mi Gran Noche, fue parte de una que apareció allá por 1968 y que se llamó Digan lo que digan. Miguel Rafael Martos Sánchez nació en Linares, Jaén, España, un 5 de mayo de 1943. ¿Y por qué se llama Rafael? Bueno, dejemos que él mismo nos lo cuente.
Bueno, yo quería llamarme Rafael simplemente, ¿no? Pero Rafael con F es una letra más corto, claro. Cuando yo fui a hacer la prueba de voz para grabar, fue en Philips. Y Philips tiene PH. Y yo, inocente de mí, le dije a la persona que después fue mi primer manager, que era un gran amigo mío, y le dije, oye Paco, ¿por qué esto, si se escribe Philips, no le ponemos, se pronuncia Philips? Y, ¿qué cateto eres?
De ahí viene.
Porque la PH es F, ¿ah? Y tiene una letra más que, en F, que con F, Rafael. Dice, sí. Dice, esto tiene la ventaja que te van a leer en todos los idiomas del mundo, porque en inglés es con PH, en francés es con PH, en italiano es con PH. Pero tiene una cosa mala, y es que en Andalucía te van a decir Rapaé.
Claro.
Nadie me llama Rapaé.
Pero mal.
Parte de la historia de nuestro artista invitado. Y de España nos vamos hasta el cantón de Grecia para saber qué pasó cuando un campesino engañó al mismísimo Pisuicas.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
El puente de piedra.
En el distrito de Grecia, en Costa Rica, hay un pueblito llamado Puente de Piedra. Allí vivía un campesino muy humilde, al igual que los demás, abandonado de la diosa Fortuna.
¡Qué caray! Ni siquiera un pariente con fortuna que me pudiera sacar de esta. ¡Ay! Vamos, vamos, gallito, a ver si pronto llega tu día de suerte. Eso es. ¡Come! ¡Come, pues, come! Mira que yo te doy de comer. Hoy por ti, mañana por mí. Come, come.
¿Qué hubo, compadre?
Ah, ¡pura vida, cumpa! Aquí, como usted ve, entrenando a mi gallito. A ver si un día la suerte me sonríe, pues.
Sí, sí, así, compadre. Lo que le va a sonreír a usted es el hambre.
Ah, para que usted sepa, compadre, el futuro es de los que piensan y no de los que se pasan la vida trabajando. Trabajando.
Ay, compa, usted debió ser presidente o algo así, ¿eh?
Sí, ríase nomás, compadre, ríase nomás. Yo siendo presidente, este pueblo no estaría como está. Lo primerito que haría sería el puente.
¿Y cómo?
No sé, pero quién sabe, en un tiempo, cuando vuelva a pasar frente a esta choza, ya no la vea, compadrito, ya no la vea.
Ni a usted tampoco, compadre.
Ya, compadrito.
Ni Dios lo quiera, compadrito. Pero ponga los pies en la tierra y las manos al asadón, compadre. Oiga usted.
¿Qué?
Y si quiere, ¿por qué no se viene usted para mi rancho?
¿Qué cosa?
Una agüita no ha de faltar allí, ¿no? Y trabajo ni se diga.
Trabajo, trabajo. Ya estuvo bueno, ¿no? Búsquese un burro por ahí, pues. Que este, compadre, este tiene cerebro, tiene cerebro.
Bueno, está bueno, pues, compadre, pero no se enfade, pues. Y ahí lo vemos, ¿eh? Y que Dios lo aguarde, compadrito.
Ah, ¿con esas? Ay, caray. Mejor me quedo con el diablo y que Dios vaya con usted.
Está bien, compadre, pero tenga cuidado con su alma. ¡Oh!
Gracioso. Claro, el diablo, eso, Lucifer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe sea el único que pueda ayudarme? Claro, el diablo, Lucifer. ¡Lucifer! 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 Tú eres el...
¡Ven acá! ¡Mira! ¿Ah? ¡Mira esa piedra!
Esa... Bueno, esa piedra la veo todos los días. La conozco de memoria.
¡Mírala!
¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Es un pan! Debo estar viendo visiones, ¿ah?
¡Tómalo!
Sí, ¿verdad? Es un pan.
¿Puedo darte lo que más ambicionas?
Sí, sí. Claro, y yo te daré a cambio mi choza. ¿Qué te parece, ah? ¿Eh?
¿Te burlas de mí?
No, me burlo, no.
Tú sabes lo que al diablo le gusta. Te daré una hermosa finca a cambio de tu alma.
¿Una finca? ¿Una finca? Don Sata, esta alma vale mucho más que una finca.
Y dime, ¿qué más deseas?
Necesito un puente.
¿Un puente?
El campesino y Don Sata fueron llegando a un entendimiento. Elaboraron un contrato. Establecieron claramente todos los puntos, hasta que tuvieron que señalar la fecha del término de la obra.
En la mañana del cuarto día tendrás construido el puente.
La mañana termina al mediodía. Don Sata, mejor fijemos una hora. ¿Qué le parece? ¿Eh?
Pues podría ser cuando el sol comience a alumbrar.
¿Y qué pasará si ese día a las nubes se les ocurre atajarlo? A ver, ¿eh? Mejor pensemos en algo más seguro, pues. Ya sé. Todos los gallos cantan siempre a la misma hora.
Y antes de firmar el contrato, se acordó que en el cuarto día, a las 5 de la madrugada en punto, estaría totalmente construido el puente. De lo contrario, el trato no tendría validez. Por lo tanto, cuando el gallo cantara la primera vez, el diablo entregaría el puente y nuestro tico su alma. Firmado el contrato, Don Sata se retiró a Infiernolandia y nuestro paisano se echó a dormir.
Por Dios, ¿qué es esto? Estoy en una finca.
¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Seré un rico sin alma total. ¿Qué más me da? Ningún rico tiene alma.
El trato se fue cumpliendo y el diablo bailaba en una pata. Todo caminaba sobre ruedas para el viejo Lucifer. Y cuando llegó el día fijado...
Se acerca la madrugada. Debe ser como las 4. Ay, Dios mío. ¿Qué hago?
Vamos, vamos, gallito. Tienes que ayudarme, ¿sí? Vamos, levántate. Tienes que cantar. Gallito, ya ves. Tienes que cantar. Vamos, canta, gallito, canta. Canta adelantado. Tienes que anunciar las 5 de la mañana.
Gallito, mi vida está en tu pico. No lo entiendes. Acuérdate, gallito. Ayer fue por ti y hoy es por mí. Vamos, tienes que salvarme. Canta. Está bien. Quieres tu recompensa, ¿no? ¿Sabes? Si cantas, te soltaré.
Ya son las 5 de la madrugada. ¡Pero no puede ser! ¡Tan oscuro! ¡Ah, todavía me falta colocar la última piedra! ¡Ay, tengo que apurarme antes que llegue aquel sujeto!
¿Y qué hubo, don Lucifer? ¿Qué hubo?
¡Ya ve! ¡Terminando el puente!
Pero no está terminado. El gallo cantó. Y trato, es un trato, don Sata.
Pero solo me falta ponerle la última piedra. No me llevarán ni 2 minutos.
Ah, demasiado tarde, don Sata. Demasiado tarde. Pero... usted no terminó y yo no puedo entregarle mi alma. Perdiste, diablo. Perdiste.
Ay, Lucifer, nunca ha perdido una puerta.
Pues ya ve. Siempre hay una primera vez para todos. Que me salvaste, gallito, de la que me salvaste. Ahora tenemos finca, puente y alma. ¡Somos ricos! ¡Somos ticos! Y ahora cuando mi compadre me vea, se va a caer de espaldas.
Cuentan que muchos han querido completar la obra colocando la piedra que le falta al majestuoso puente del pueblo de Grecia en Costa Rica. Pero al día siguiente, como a las 4 de la mañana, la piedra aparece en el suelo, en el mismo lugar donde el diablo la dejó.
El puente de piedra fue declarado Patrimonio Natural de Costa Rica y ha adquirido gran fama debido a esa leyenda. Los científicos afirman que el famoso puente fue formado por la erosión de una enorme piedra. Y si usted se detiene a observarlo desde la parte baja, al nivel por donde corre el agua, se dará cuenta de que parece que le hace falta una piedra efectivamente en la parte baja, la famosa última piedra de la que nos hablaban en el cuento. Está ubicada sobre el río Poró. Tiene características de gruta en roca viva y fue acondicionado para el paso de carretas allá por el siglo XIX. Es parte de la carretera regional que comunica las comunidades de Rincón de Salas y Puente de Piedra, entre otras comunidades aledañas. Vamos a tener que ir a conocer el distrito de Puente de Piedra para ser testigos fieles de esa curiosa estructura. Pasamos ahora al segundo tema musical de este programa. Escuchamos nuevamente a Rafael con Como yo te amo.
Thank you. como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era el insustituible Rafael con el tema de 1980, Como Yo Te Amo, una de sus más emblemáticas canciones. Y si de ventas masivas de discos se trata, tenemos que hablar de este cantante por un reconocimiento muy especial que recibió ya por 1982, cuando la compañía discográfica Hispavox le entregó el disco de Uranio, por haber superado los 50 millones en ventas de sus discos hasta ese momento. Eso es un privilegio enorme que tiene Rafael. Muchos artistas han recibido discos de oro, platino y diamante, entre otros. Obviamente son ventas muy altas y todo el reconocimiento del caso, porque no cualquiera llega a vender 10 millones de copias de un disco, esto en el caso del de diamante. Los otros dos, oro y platino, son por ventas mucho más bajas. Pero hablar de más de 50 millones de discos vendidos y hace 30, 40 años, eso solo está reservado para nuestro artista invitado y tres nombres más, que son Queen por sus grandes éxitos 1, Michael Jackson por el álbum Thriller y AC/DC por el Back in Black. Y como diría don Abel Pacheco, ¡ah, caray, vea qué cosa más curiosa! De esos cuatro, Rafael es el único de habla hispana. Esas son parte de las curiosidades de este gran artista que supera los 60 años de carrera musical. Y acá en Red 15 ha llegado el momento de escuchar las noticias con nuestros compañeros de las emisoras culturales.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de los Chiles para el programa Red 15. El pasado 1 de mayo se dio la sesión solemne en la Municipalidad de los Chiles, en donde tomó posesión el nuevo Consejo Municipal para el año 2020-2024. Encabezado por el señor Jainer Cáceres Soto como presidente, elige a Elena Malespín Molina como vicepresidenta, Olivier Gamboa Rodríguez, Marco Sánchez Fonseca y Mardeluz Obando González fueron juramentados para el periodo de 4 años, 2020-2024. También cabe destacar que el ingeniero Jacobo Guillén Miranda asumió el cargo por 4 años más como alcalde municipal del Cantón de los Chiles. La segunda vicealcaldía fue ocupada por el señor Abel Beteta Ocampo, quien es a su vez el presidente de Radio Sistema Cultural Los Chiles. La primera vicealcaldía repite la señora Rita Loría Alfaro. Esta actividad estuvo en Radio Cultural Los Chiles por la 88.3 y también pasó por las diferentes plataformas, tanto la de la Municipalidad de Los Chiles como por la plataforma de Facebook de Radio Sistema Cultural Los Chiles, completamente en vivo. Bueno, amigos, esta es la información desde el Cantón de los Chiles. Un abrazo para todos ustedes, amigos, a donde quiera que se encuentren. Desde el Cantón de los Chiles se despide Luis Gamboa de Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte.
Gracias, Luis, por la información del Cantón de los Chiles. Seguimos con más música acá en Red 15 y nos vamos otra vez hasta España para escuchar a Rafael con Toco Madera.
Han venido a contarme que has vuelto a aparecer y quieres verme. Estás arrepentida, que has cambiado de vida, que por pensar en mí casi ni duermes. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces, y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras, porque el quererte, juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera,
encontrarte. No insistas, no me engañas, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Ni digas que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces. Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. Toco madera.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Rafael padeció cirrosis hepática a causa del alcoholismo y estuvo al borde de la muerte. Curiosamente, nunca fue bebedor ni fumador, pero comenzó a consumir esas pequeñas botellas de licor que dan en los hoteles y que daban en los aviones también, porque le ayudaban a conciliar el sueño. Así empezó su adicción a la bebida, que le causó serios daños en el hígado y lo tuvo al borde de la muerte.
Yo lo que quería era dormir, y como eso me hacía dormir, pues me daba vergüenza decirle al médico lo que estaba pasando, claro. Una vez me acuerdo que me dice, ¿estás bebiendo? Porque le parecía tan raro. Y digo, ¿yo? Dice, no, ya me extrañaba a mí, pero el caso es que como quedaba algo por algún análisis, y es que a mí me hacía dormir. Lo que pasa es que una vez en el avión, tú sabes que antes en los aviones, cuando ibas en primera, y había unas botellitas esas pequeñas de vodka, y bueno, empecé a y entonces me dormía en mi siesta, en el avión. Pues por la noche me levantaba en el minibar, y entonces cogía una silla y la ponía en su sitio. Hasta que empecé a notar que algo no funcionaba, pero no se lo decía al médico, claro. Lo que procuraba es que el médico no me viera. Y ya cuando no hubo más remedio, pues me fui a confesar.
Con 77 años recién cumplidos, en plena forma y con mucho trabajo por delante, así se encuentra Rafael, quien, al igual que muchos de nosotros, espera un mejor panorama con la pandemia para así volver a la normalidad y a los escenarios, porque él mismo ha comentado en varias ocasiones que presentarse ante el público le da vida. Recordemos que Rafael tuvo un renacer en el año 2003 cuando recibió la noticia de que había un donante para su trasplante de hígado. Luego de la recuperación, se propuso no jubilarse y más bien le ha puesto nuevos bríos a su carrera y, por supuesto, seguirá deleitándonos con su música. Y nosotros seguimos disfrutando de esta edición número 34 de Red 15, ahora con un comentario del ingeniero agrónomo Víctor Rivera Montiel del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Región Central Sur.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Luego de muchos años, la población mundial y de nuestro país particularmente voltean su mirada hacia el sector agropecuario. La situación actual de la emergencia nos suma una preocupación más sobre cómo garantizar la alimentación de las familias día a día, y no solo en el ámbito rural, sino también en las zonas urbanas de nuestro país. Mientras que muchos sectores hoy se encuentran totalmente paralizados, el sector agropecuario continúa trabajando, y muchos se preguntan por qué, ¿verdad? Pues el ganado continúa comiendo, los cultivos continúan creciendo. Gracias a Dios ya está lloviendo en gran parte de nuestro país y el sol sale cada mañana. El agro no se puede detener y nuestros productores, productoras y sus familias siguen trabajando de rodillas en la tierra y con su espalda al sol, sobrellevando una vez más otra dificultad como es esta emergencia. Por eso hay que destacar la importante labor que desarrollan los agricultores de nuestro país. Creo que hoy más que nunca nuestra población es consciente del papel que desarrollan como generadores de empleo, progreso de comunidades a lo largo y ancho de Costa Rica y garantes de la seguridad alimentaria nacional, y que nosotros como consumidores o público en general podemos seguir propiciando este desarrollo. Por eso, si vamos a la pulpería o al supermercado más cercano, quizás al super chino que está ahí en la esquina, por favor, verifique que el producto que va a comprar sea producido en nuestro país. Si ocupa frutas y verduras, cómprelas en la Feria del Agricultor o en otras ferias de productos agropecuarios diferenciados. Muchos hoy creo que optarán por desarrollar aquel proyectito que tenían hace algún tiempo de desarrollar su propia huerta casera. Eso está muy bien, pero sobre todo lo más importante hoy y siempre será apoyar al productor nacional o local, al que conocemos, a ese vecino que tenemos al lado, al que vende en la feria o al emprendedor local que quizás ni sabíamos que existía. Al productor y productora nacional y por supuesto a su familia, primero mi mensaje de apoyo y agradecimiento por su incansable labor. Pese a las inclemencias del clima, la falta de recursos económicos, ahora las dificultades de mercado y producto de esta emergencia continúan al pie del cañón. A nosotros como consumidores, mi mensaje es, por favor, apoyemos lo nuestro, lo tico, lo nacional, y formemos nosotros también parte de este desarrollo como país.
Bueno, muchas gracias a don Víctor Rivera, quien también es el presidente de la Junta Directiva de Radio Cultural Puriscal. El mensaje es claro y sencillo. Tenemos que apoyar más que nunca al productor nacional, y eso va para todos los ciudadanos, en cuenta el gobierno, que también debe meterle el hombro a todas esas personas que día a día trabajan en el campo produciendo lo que nos comemos usted y yo. Recordemos que lo nuestro es mejor. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de las emisoras culturales del ICER, y lo espero a usted la próxima semana con un nuevo programa de Red 15.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.